Hola, buenas tardes. En la tutoría de hoy voy a concluir la parte expositiva teórica del IRPF. En la próxima tutoría expondré los aspectos más relevantes del impuesto sobre sociedades y después en la parte práctica resolveremos los casos prácticos número 6 y 7 relativos al IRPF. La base liquidable. Tenéis aquí el esquema de la base liquidable y cómo se determina la base liquidable general y la base liquidable del ahorro a partir de la base imponible general y de la base imponible del ahorro. Y posteriormente, la cuantificación de la cuota integral. Bien. La base liquidable. La base liquidable general es el resultado de practicar en la base imponible general las reducciones establecidas o previstas en los artículos 51, 53, 54 y 55. Artículos importantes a marcar con un post-it. Fundamentalmente el artículo 50. Donde se establece con carácter general la forma en que se determina la base liquidable general y el artículo 55, donde se establecen las reducciones por las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Pues bien, la base liquidable general, por tanto, el resultado de practicar sobre la base imponible reducciones, mucho cuidado, los conceptos son importantes. Sobre la base imponible, lo que se practican son reducciones. Mientras que sobre la cuota íntegra, lo que se practican son deducciones. Los términos son distintos. Y una falta de precisión en la utilización de estos términos puede ser fatal en las pruebas de evaluación. Por tanto, utilizar con propiedad. Por tanto, sobre la base liquidable se practican determinadas reducciones. ¿Cuáles son estas? Se pueden englobar en dos grupos. En primer lugar, las reducciones por las aportaciones que se realicen a la atención a situaciones de dependencia y envejecimiento, donde se incluyen las aportaciones a los sistemas de previsión social, las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad o las aportaciones a las mutualidades de previsión social de deportistas profesionales. Pues bien, dentro de este grupo de atención a situaciones de dependencia y envejecimiento, las más importantes son las referidas a las aportaciones a los sistemas de previsión social. Y dentro de esos sistemas de previsión social, obviamente los más importantes son los planes de pensiones. Bien. El segundo grupo de reducciones es el que comprende las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Anualidades por alimentos, recordar con la importante excepción de las satisfechas a favor de los hijos. Pues bien, tras aplicar estas reducciones, la base imponible general no puede resultar negativa y solamente será en su caso negativa cuando ya lo hubiera sido la base imponible general, sin que en ningún caso se pueda, por tanto, aplicar en ese caso reducción alguna. Bien, reducciones, por lo tanto, por aportaciones a situaciones de dependencia y envejecimiento y fundamentalmente a los sistemas de previsión social. Límites de las reducciones, cuestión importante. El conjunto de las aportaciones anuales máximas que pueden dar derecho a reducción de la base imponible por esas aportaciones a sistemas de previsión social y señaladamente, insisto, los planes de pensiones, existen unos límites. Los límites son los siguientes. Estas cantidades, el límite vendrá determinado por la menor de las siguientes cantidades. En primer lugar, el 30% de la suma de los rendimientos netos de trabajo y de actividades económicas percibidas individualmente en el ejercicio y 1.500 euros anuales, además de 5.000 euros anuales por las primas, aseguros, colectivos de dependencia satisfechos por las empresas. Pero, ojo, además, adicionalmente, este límite, esos 1.500 euros, se puede incrementar en 8.500 euros si provienen de contribuciones realizadas por las empresas o también por los trabajadores, siempre y cuando estas aportaciones de los trabajadores sean de cuantía igual o inferior a la aportación realizada por el empresario. En definitiva, lo que se pretende con este incremento de estos 8.500 euros es fomentar los sistemas de previsión social de empleo. Es decir, aquellos sistemas... Sí, pues no estará actualizado, ¿eh? No estará actualizado, ¿eh? En realidad son... Vamos, yo tengo... Y pues son 1.500 y 8.500, actualmente. De todo eso lo tenéis en la ley, Lo tenéis en la ley. Están no sé en concreto en qué artículo, pero está dentro de esos artículos del 50 al artículo 55. Bien, después bien, como os decía, todas esas otras reducciones por aportaciones a contribuciones a sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad, etcétera, no vamos a entrar en esos detalles, y tampoco tiene mayor trascendencia. El segundo grupo de reducciones, comentábamos, reducciones por pensiones compensatorias. Se pueden reducir por las pensiones compensatorias a favor del cónyuge satisfechas por decisión judicial. Y asimismo, el importe de las anualidades por alimentos ordenadas por la autoridad judicial, pero exceptuadas las fijadas a favor del hijo del contribuyente. Bien. Eso es lo que se refiere a la base imponible general. Aquí tenéis en pantalla este esquema. Voy a tratar de... Así, para que sea mejor, lo amplía un poco más. Tenéis las reducción, bueno, hay una reducción por tributación conjunta, después entraremos en el tema de la tributación conjunta individual. Y por otro lado tenemos aquí las reducciones por las pensiones compensatorias y alimentos. Bien, base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro es el resultado de disminuir la base imponible del ahorro en el remanente, si lo hubiere, de la reducción o las pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Sin que tampoco en este caso pueda resultar negativo. Aquí tenéis, en primer lugar, mucho cuidado, esto es importante. Es siempre tener en cuenta la diferencia entre la base imponible general y la del ahorro. Si el contribuyente satisface pensiones compensatorias al cónyuge, efectivamente, es decir, se pueden reducir las pensiones compensatorias en la base imponible general, pero si el importe. Podría darse el caso que el importe de estas pensiones compensatorias al de la base imponible general, habría un remanente, habría una parte que no se habría podido deducir de esas pensiones compensatorias, que no se había podido reducir de la base imponible general. Pues ese remanente, esa diferencia, se podría aplicar para reducir de la base imponible del ahorro. ¿Está claro? Eso es, las que no se hayan podido aplicar, pero que no se ha aplicado no porque no exista una resolución judicial, sino tiene que existir siempre una resolución judicial, pero que no se hayan podido aplicar porque el importe de esas pensiones compensatorias pues sea superior a la base. Eso es. ¿De acuerdo? Los mínimos exentos como parte de la base liquidable. Es decir, el principio de equidad tributaria exige que aquella parte de la base liquidable que se destine a la atención de las necesidades básicas del contribuyente y de su familia no queden sometidas a tributación. Bien. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través del establecimiento de un mínimo personal y familiar. El mínimo personal y familiar, digamos que constituye aquella parte de la base liquidable general, salvo que su importe lo supere y en cuyo caso se integrará en la base liquidable del ahorro hasta agotarse esta última. Pero este mínimo personal y familiar, lo que os decía, es digamos que un mínimo que se considera de subsistencia, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Y por lo tanto, que no se somete a tributación. Bien, después veremos al resolver los casos prácticos cómo se determinan estos importes, Pero lo que me interesa más explicaros ahora es lo que se refiere a la cuantificación de la deuda tributaria, es decir, cómo se determina la cuota íntegra en el IRPF. La cuota íntegra, vamos a ir bajando aquí, la cuota íntegra estatal sería la suma de las cantidades resultantes de aplicar a las bases imponibles, perdón, liquidables general y del ahorro las alícuotas o tipos de gravamen correspondientes. Bien, ¿cómo se termina esta cuota íntegra? De la forma siguiente. Primero, a toda la base liquidable general se le aplica la escala de gravamen establecida en el artículo 63 de la ley. A toda. Bien, después, la cuantía que resulte de la aplicación de estas alícuotas, de esta tabla de tipos impositivos, pues, se minora con el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general que corresponde al mínimo personal y familiar la misma escala anterior. ¿Está claro? A la totalidad, a la totalidad de la base liquidable se le aplica la escala de gravamen. Y el resultado, esa cuota, si vemos aquí, esa sería la cuota 1, se le resta la cuota 3. La cuota que resulta de aplicar a lo que sería el mínimo personal y familiar la misma cuota o los mismos porcentajes, la misma tarifa que la aplicada a la base liquidable general. ¿Está claro? Hay una especialidad que es la que afecta a aquellos contribuyentes que por decisión judicial satisfagan a sus hijos anualidades por alimentos cuando el importe de estas anualidades sea inferior a la base imponible general. En este caso, se les permite aplicar de forma separada el importe de las anualidades por un lado, y por otro lado, el resto de la base liquidable. Y la cuantía total que resulte se minora en el importe que resulte de aplicar la escala general del impuesto a la parte de la base liquidable general que corresponda al mínimo personal y familiar incrementado en 1.980 euros. Bien, con esto se consigue pues que la deducción de las situaciones personales y familiares del contribuyente sea la misma con independencia del nivel de rentas de la base liquidable. ¿Está claro? Es decir, si lo que hiciéramos fuera de la base liquidable general deducir ese mínimo personal y familiar, y después aplicar la tarifa del impuesto, obviamente aquellos contribuyentes que tuvieran un mayor nivel de renta se beneficiarían de una mayor deducción, dada la progresividad del impuesto. ¿Está claro? Bien. Bueno, visto esto, casi vamos a pasar ya a resolver los casos prácticos, los casos prácticos en los cuales vamos a abordar algunas cuestiones de interés, sobre todo relacionadas con lo que sería la determinación del mínimo personal y familiar, así como las posibilidades de tributar de forma conjunta, individual, etcétera. Vamos a ver, casos prácticos. Bien, empezamos con el caso práctico número 6. Un matrimonio desea conocer la trascendencia en el IRPF de las operaciones y situaciones siguientes. Primero, la empresa en la que trabaja el marido le concedió hace 3 años un derecho de opción de compra sobre 1.000 acciones de la compañía con carácter gratuito e intransmisible para adquirirlas a un precio de 20 euros la acción, debiendo ejercitar este derecho el año 2021. Como quiera que actualmente las acciones cotizan a 100 euros, obviamente estaría dispuesto a ejercer la opción, pero desea conocer qué tipo de rendimiento o ganancia patrimonial se le genera en el IRPF, así como si puede beneficiarse de algún tipo de exención y/o reducción. Bien. Como siempre, vayamos en primer lugar con la calificación jurídica. Es una opción de compra de acciones. No es necesario que sepáis, que conozcáis al detalle en qué consiste una opción de compra de acciones, porque, en definitiva, en la propia formulación del caso práctico lo podéis deducir. En definitiva, se trata de un derecho, que en este caso, de forma gratuita, concede la empresa a los trabajadores, en este caso a este trabajador en concreto, para que pueda adquirir acciones de su propia empresa, estableciendo para ello un precio y posibilitando que, tras el vencimiento de ese plazo, por el transcurso de esos 3 años, pueda ejercitar la opción. Pueda ejercitar la opción de tal manera que, si el derecho es a poder comprar a un precio de 20 euros, se trata de acciones que, debido a la evolución favorable de la empresa, ahora cotiza a 100, obviamente de ahí se genera un beneficio para el trabajador. Tiene el derecho de comprar por 20 euros acciones que cotizan en el mercado a 100 euros. ¿Está claro? Bien. Pues es un derecho que le ha otorgado la empresa en su condición de trabajador de la misma. Por lo tanto, ¿cómo calificaríamos este posible rendimiento, este beneficio que obtiene el trabajador de poder optar a comprar acciones de su propia empresa a un precio inferior al de cotización en el mercado, en el momento en que ejercita este derecho de opción? ¿Qué tipo de rendimiento sería? Sería un... Y en especie, muy bien, correcto, así es. Sería un rendimiento de trabajo. El rendimiento de trabajo... porque si vamos a la definición de los rendimientos de trabajo del artículo 17 de la ley, tenemos que se consideran rendimientos de trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dineraria o en especie que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y que no tenga el carácter de rendimiento de actividades económicas. Obviamente, en la medida que ha sido la empresa la que como incentivo le ha concedido al trabajador este derecho de opción de compra de las acciones de la propia empresa, estaremos ante un rendimiento de trabajo. Y además un rendimiento de trabajo, como muy bien indicas, María Eugenia, que sería un rendimiento de trabajo en especie, porque lo que entrega la empresa al trabajador no es una cantidad de dinero, sino que lo que le da es un derecho. Es un derecho en la medida en que va a poder adquirir acciones de la propia compañía en unas condiciones muy ventajosas. Por lo tanto, rendimiento de trabajo de derecho. En especie, perdón. Posible exención. ¿Cabría la aplicación de algún tipo de exención? Bien. Bien. Sí, efectivamente, es posible. Es posible. El artículo 42.3F dispone que la entrega a los trabajadores de acciones de la propia empresa de forma gratuita o a un precio inferior al normal del mercado estará exenta en la parte que no exceda de 12.000 euros si se cumplen una serie de requisitos. Una serie de requisitos que aquí no se indican, pero de cara a contestar en el examen sería suficiente con decir de que se podría beneficiar de una exención con ese límite de los 12.000 euros y siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el reglamento del IRPF. Efectivamente, bueno, había una cosa que no hemos comentado, efectivamente sería la valoración de estos rendimientos en especie. ¿Cuál sería la valoración? La valoración de esas acciones en el mercado, tenemos que serían 100.000. Vamos a ver. Entonces serían 100.000 euros, ¿no? 1.000 euros. Sí, serían 100.000 euros. 100.000 euros de valoración, pero tendrían un coste de, efectivamente, de 20.000, con lo cual la ganancia sería de 80.000 euros. Pero se podrían beneficiar efectivamente de una posible exención, la prevista en el artículo 42.3F, con ese límite de los 12.000 euros. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los restantes? ¿Cómo tributan los restantes? La diferencia serían 68.000 euros, ¿no? Los restantes 68.000 euros tributarían, por lo tanto, como rendimientos de trabajo no exentos. ¿Se podrían beneficiar de una posible reducción? Pues sí. Fijaros que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley del IRPF, se puede practicar, se practica una reducción del 30% en el caso de los rendimientos, en el caso de los rendimientos irregulares, en la medida que han transcurrido más de 2 años desde la fecha de concesión del derecho de la opción. Estaríamos, por tanto, ante rendimientos de carácter irregular. ¿Por qué? Porque el periodo de generación es superior a 2 años y, por lo tanto, se podrían beneficiar de esta reducción del 30% prevista para los rendimientos irregulares. ¿Está claro? Bien. Seguimos adelante y vamos con el segundo supuesto. En enero de 2023 firmaron un contrato de compra-venta de una vivienda entregando en dicho acto el comprador la cantidad de 20.000 euros en concepto de arras penitenciales. El mes de mayo del mismo año, el comprador les ha notificado su desistimiento del contrato, perdiendo, por lo tanto, la cantidad entregada. Indique si deberá tributar, si deberán tributar en el IRPF por la cantidad percibida y, en caso afirmativo, en qué concepto. Bien, calificación jurídica. Vayamos en primer lugar con la calificación jurídica. Arras penitenciales. No es necesario aquí tampoco que sepáis qué son las arras penitenciales. ¿Por qué? Porque de la propia formulación del caso práctico podéis deducir de qué se trata. Se trata de un contrato de compraventa en el cual el comprador entrega una determinada cantidad en concepto de arras penitenciales, que significa que cualquiera de las partes puede resolver el contrato. Puede resolver el contrato de tal manera que, si lo resuelve, el comprador pierde la cantidad abonada, mientras que si resuelve el contrato, el vendedor deberá de devolverlas duplicadas. Estas son las arras penitenciales previstas en el artículo 1454 del Código Civil. Pero en este caso está claro que, además no se discute, es el comprador el que ha pagado, ha entregado como señal esos 20.000 euros y que después ha desistido y ha dicho, mira, pues no estoy interesado en la compraventa y por lo tanto pierdo estos 20.000 euros que he entregado como señal. Bien, ¿cuál sería la calificación fiscal? Los vendedores se han quedado con sus 20.000 euros. ¿Qué tipo de rendimiento, ganancia patrimonial, imputación de renta es la percepción de esos 20.000 euros entregados en concepto de arras penitenciales o de señal por el comprador? Bien, esta cantidad percibida por el vendedor es una ganancia patrimonial. Es una ganancia patrimonial en la medida que cabe incluirla dentro de la propia denominación del artículo 33.1 de la ley del IRPF, a medida que constituye una variación en el valor del patrimonio del contribuyente como consecuencia de una alteración en su composición. De pronto se encuentra que es más rico, tiene 20.000 euros más. Y esos 20.000 euros más no proceden de ninguna transmisión. Es un incremento patrimonial, pero que no deriva de ninguna transmisión. Por lo tanto, es una ganancia patrimonial no derivada de ninguna transmisión previa. Ah, ya. Estoy viendo, bueno, desde el punto de vista del comprador, desde el punto de vista del comprador, será una pérdida patrimonial. Efectivamente, desde el punto de vista del comprador, es una pérdida patrimonial no derivada de una transmisión. Muy bien, se producen los dos efectos. Para el vendedor, es una ganancia patrimonial, no derivada de una transmisión y que, por lo tanto, se integrará en la base imponible general, no la base imponible del ahorro, como sucede con las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones. Por tanto, esta se integra en la base imponible general, mientras que para el comprador será una pérdida patrimonial no derivada de una transmisión y que también se integrará en su base imponible general. Muy bien, correcto. De acuerdo. ¿Está claro? Bien. Y vamos al tercer supuesto. El matrimonio, ambos menores de 65 años, conviven con un tío del marido que tiene unos rendimientos íntegros anuales a efectos del IRPF de 6.000 euros. Así como con el padre de la esposa, que tiene 80 años, y que obtiene unos ingresos íntegros anuales de 7.000 euros a efectos del IRPF y que no presenta declaración del IRPF. Y un hijo del marido de un matrimonio anterior de 17 años que no tiene un tipo de rentas y cuya guardia y custodia tiene el marido. Y desea conocer si pueden realizar la declaración conjunta del IRPF y, en su caso, quiénes integrarían la unidad familiar y cuál sería el mínimo personal y familiar. Asimismo, desean conocer cuál sería el mínimo personal y familiar de cada uno de los cónyuges de optar por la declaración individual. Bien. Tributación conjunta. Estos son casos prácticos muy habituales, los exámenes, Casos prácticos que tienen que ver o bien con la posibilidad de presentar la declaración conjunta o individual, situaciones de parejas de hecho, como veremos después, o bien sobre la determinación de los mínimos personales y familiares del contribuyente. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos también otro artículo importante a señalar con un post-it, que es el artículo 82. En el artículo 82 se regula la tributación conjunta. Bien. En la tributación conjunta existen dos modalidades. Primera, la integrada por los cónyuges no separados y los hijos menores de edad o mayores incapacitados. Es decir, que exista matrimonio integrada por los cónyuges no separados y los hijos menores de edad o mayores incapacitados. Y B, la segunda modalidad de tributación conjunta es la que opera en los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, en los casos de pareja de hecho. En este caso sería la conjunta, la posibilidad de la conjunta es la presentación de una declaración por la unidad familiar formada por el padre o la madre y los hijos menores o mayores incapacitados. Está claro. Por lo tanto, hay dos posibilidades de configurar una unidad familiar. O bien, por la integrada, por los matrimonios, por el matrimonio con los hijos, o bien los casos de separación legal o cuando no exista un vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y los hijos de cada uno de ellos, obviamente. Por lo tanto, en este caso, la unidad familiar estaría integrada por el matrimonio y el hijo. Es decir, ni el tío ni el padre formarían parte de esa unidad familiar. Adicionalmente, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que ni una persona puede pertenecer al mismo tiempo a dos unidades familiares distintas. En la tributación conjunta también otras circunstancias a tener en cuenta son las siguientes. En primer lugar, que los límites máximos de la reducción de la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de provisión social, aportación a fondos de pensiones, por ejemplo, se aplican de forma individual. Esta es una de las variantes. Otra de las variantes, que existen unas reducciones en la base imponible por tributación conjunta, que son distintas para las diferentes formas de unidad familiar que se pueden constituir. Bien, salvando estas especialidades, por lo tanto, a la declaración conjunta se le aplican exactamente las mismas normas que las establecidas para la declaración individual. Está claro, las únicas soledades son estas dos, las que afectan a las contribuciones, a los sistemas de provisión social y, en segundo lugar, las posibles reducciones en la base imponible por tributación conjunta. Bien, primera cuestión resuelta, por tanto. Solamente configurarán una unidad familiar el matrimonio y el hijo. Otra cosa es el mínimo personal y familiar. Bien. El mínimo del contribuyente. El mínimo del contribuyente en cualquiera de las modalidades de unidad familiar es de 5.550 euros. Por lo tanto, no se incrementa este mínimo ni por el cónyuge ni por los hijos integrados en la misma. Está claro. Ya se haga la declaración individual, ya se haga la declaración de forma conjunta, el mínimo de contribuyente es el mismo. Son los 5.550 euros. Sin embargo, sí que como pequeña especialidad es que se puede aplicar el incremento por edad. Y está, si se da obviamente esta circunstancia en cada uno de los cónyuges. Bien, está claro. Mínimo por descendientes. Mínimo por descendientes, para tener derecho a este mínimo por descendientes, estos descendientes tienen que cumplir los siguientes requisitos. Tienen que ser menores de 25 años. Tienen que convivir con el contribuyente. La convivencia con el contribuyente ha sido interpretada de una forma flexible en la medida que, aunque no se conviva físicamente con el contribuyente, en la medida que existe una dependencia económica, se podrá considerar que forma parte o que da derecho a la aplicación del mínimo por descendientes. Es decir, por ejemplo, un hijo que no reside con la familia por razón de estudios, por ejemplo. En la medida que exista esa dependencia económica, ese hijo también da derecho a aplicar el mínimo por descendientes. Que estos menores no tengan rentas superiores a 8.000 euros o que no presenten declaración con rentas inferiores o superiores, perdón, a 1.800 euros. Pero en este caso, en la medida que el hijo no tiene ningún tipo de rentas, el mínimo por descendientes a aplicar será de 2.400 euros. Bien. Mínimo por ascendientes. Fijaros, el padre no formaba parte, hay que diferenciar lo que es la posibilidad de formar parte de la unidad familiar de lo que sería el derecho a aplicar un mínimo por descendientes. Fijaros que el padre no forma parte de la unidad familiar en la declaración. Sin embargo, sí que podría dar derecho a ese mínimo por ascendientes en la medida en que el padre de la esposa, por ejemplo, tiene 80 años y sus ingresos, decíamos que no superan los 8.000 euros anuales, son de 7.000 euros, ¿no? Sí. Por lo tanto, en este caso, se integrarían también en ese mínimo familiar, el mínimo por ascendientes por el padre con una edad superior o una edad de 80 años. Aquí, como requisito adicional, se exige que conviva al menos la mitad del año. Esto es importante. Esto es importante porque en este caso, fijaros, al establecerse esa convivencia al menos la mitad del año, por ejemplo, un padre que conviva la mitad del año con un hijo y la otra mitad del año con otro hijo, podría dar derecho a este mínimo por ascendientes en cada uno de los hijos con los que convive esos 6 meses. Cuestión importante a tener. Bien, por lo tanto, el mínimo personal y familiar de la unidad familiar serían 5.550 euros mínimo el contribuyente, más 2.400, mínimo por descendientes, más los 2.550, por el mínimo por ascendientes. En total serían 2.500 euros como mínimo personal y familiar. ¿Está claro? Bien. Pasamos entonces al caso práctico, número 7. Y en este caso se trata de una pareja de hecho. Iñaki García y Miren Mendizábal se encuentran inscritos como pareja de hecho en el registro de uniones de hecho de su ayuntamiento y desean conocer la trascendencia en el IRPF de las operaciones y situaciones siguientes. Primero, con la pareja, ambos menores de 65 años, conviven un hijo común y otro de Iñaki García de una relación anterior. Ambos son menores de edad y carecen de rentas. Y desean conocer si pueden constituir algún tipo de unidad familiar, así como cuál será el mínimo personal y familiar, tanto en el caso de presentar la declaración conjunta como la individual. Bien. Aplicando los criterios que hemos indicado anteriormente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.2, la modalidad de unidad familiar que se podría constituir en este caso, en la medida que no existe vínculo matrimonial, sería la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno o con otro. Por lo tanto, en este caso se podrían constituir alternativamente dos unidades familiares. Alternativamente, no de forma simultánea, por lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, se podría constituir la unidad familiar formada por la madre, por Miren Mendizábal y el hijo común, o alternativamente se podría formar la formada por Iñaki García, el hijo común y el hijo de una relación anterior, en la medida en que Iñaki García realmente tenga la guardia y custodia de este hijo. Pero ojo, no se podrían constituir simultáneamente las dos unidades familiares, en la medida en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.2, y ya lo hemos comentado anteriormente, nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. Bien, está claro. Bien, ¿cuáles serían los mínimos personales y familiares? Bueno, pues de optar por la unidad familiar conformada por la madre, por Miren, el mínimo familiar vendría determinado por el mínimo del contribuyente, los 5.550 euros, y por el mínimo por descendientes, que en este caso, como es el hijo común y ambos tienen derecho a atribuirse este mínimo por descendientes, sería de 1.200 euros. Bien, el caso de constituir la unidad familiar por parte del padre, tendríamos que el mínimo del contribuyente sería 5.550 euros, el mínimo de descendientes serían los 1.200 euros del primer hijo, y por el segundo hijo, que en este caso sería el hijo que tiene de una relación anterior, sería en su integridad los 2.700 euros. Bien. En el caso de presentar declaración individual, que es obviamente la otra alternativa que tienen, pues tendríamos que el mínimo de Miren Mendizábal, es decir, la madre, sería un mínimo de contribuyente, 5.550 euros, mínimo por descendientes, 1.200 euros, en la medida en que ambos tienen derecho al mínimo por descendientes por ese hijo común, y un total de 6.750. En el caso de la declaración individual de Iñaki García, tendríamos un mínimo por contribuyente de 5.550 euros, y un mínimo por descendientes también de 1.200 euros, así como un mínimo por descendientes de 2.700 euros en relación al segundo de los hijos, es decir, al hijo de Iñaki García, que deriva de una relación anterior. ¿Está claro? De otras cuestiones realizadas o relacionadas con las declaraciones de individual, colectivo, conjunta, parejas de hecho, suelen ser objeto habitualmente de preguntas en el examen. Bien, y pasamos al siguiente supuesto. Iñaki García participa junto a otros dos compañeros a terceras e iguales partes en una comunidad de bienes dedicada a la rehabilitación de viviendas y que ha obtenido en el ejercicio 2021 unos beneficios de 50.000 euros. Indique si la comunidad de bienes debe tributar estos rendimientos, indicando en caso afirmativo en qué impuesto debe hacerlo y en caso negativo cómo deberá tributar Iñaki García. Bien, primera cuestión. Si la comunidad de bienes tiene que tributar en un impuesto, es decir, si puede ser sujeto pasivo da un impuesto, el IRPF, impuestos sociales, etc. Bien, las entidades sin personalidad jurídica, efectivamente, las entidades sin personalidad jurídica, comunidades de bienes, herencias yacentes, así como las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, no tienen que declarar ni en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades. Bien. Aquí el matiz importante es el referido a las sociedades civiles. ¿Por qué? Porque las sociedades civiles, si tienen por objeto una actividad mercantil, en definitiva una actividad empresarial, en ese caso serán sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Pero si no tienen como objeto mercantil, las sociedades civiles no tributarán en el impuesto de sociedades ni en el IRPF, sino que se les aplicará el régimen especial de atribución de rentas. Régimen especial de atribución de rentas que se regula en los artículos del 86 al 90 del IRPF. Está claro. Por lo tanto, estas entidades no tributan ni en el IRPF ni en el impuesto sobre sociedades. No obstante, ¿en qué consiste este régimen de atribución de rentas? Pues consiste en que las rentas obtenidas, por esta comunidad de bienes, se atribuyen a sus miembros, a los socios, comuneros o a los partícipes, que lo que tendrán que hacer será integrarlas en función de su propia naturaleza jurídica o bien en el impuesto de la renta a las personas físicas, si se trata de personas físicas, o en el impuesto sobre sociedades, si se trata de personas jurídicas. Está claro. Es decir, estas rentas obtenidas por estas comunidades de bienes se atribuyen a los comuneros, en este caso, en las sociedades civiles, a los socios. ¿Cómo tributan? Pues en función de su naturaleza jurídica, personas físicas y IRPF, personas jurídicas, impuesto sobre sociedades. Iñaki García es una persona física, con lo cual estos rendimientos obtenidos a través de esa comunidad de bienes los tendrá que integrar en su declaración del IRPF. ¿De qué manera? Pues esto se encuentra regulado, como os decía, en esos artículos del 86 al 90 de la ley. Hay que destacar, en primer lugar, que la renta por la que deberá de tributar será la que resulte de su participación en la entidad. En este caso, como participa en una tercera parte, obviamente deberá de integrar un tercio de estos beneficios en su declaración de renta. ¿En qué concepto? Pues como rendimientos derivados de las actividades económicas. Está claro, ¿eh? En definitiva, en la medida que... Sí. En una comunidad de vecinos, hombre, si obtuviera, en una comunidad de vecinos, si obtuviera, efectivamente, si obtuviera un tipo de rendimientos o beneficios, habría que hacerlo, No sé, por ejemplo, una comunidad de vecinos que es propietaria de un local, y tiene arrendado el local, pues a extranjero, o una cesión de una parte de los garajes y obtiene unos rendimientos, por ejemplo, la cesión de unos garajes, obtendría unos rendimientos de capital inmobiliario. Esos rendimientos de capital inmobiliario tendrían que imputarlos a los vecinos en función de su cuota de participación en esa comunidad de propietarios. Sí, sí, también operaría en ese caso. ¿Cómo se calificaría esos rendimientos? En este caso, es un rendimiento de un inmueble, rendimiento de capital inmobiliario. Pues sí, sí, curioso. No creo que en la práctica se dé, pero vamos, no se da porque tampoco es habitual, que sean esas situaciones y porque probablemente los rendimientos, pues distribuidos entre todos los presupuestos, los propietarios, pues tampoco sean muy elevados, pero vamos, en principio. Sí, sí. Date cuenta más que las comunidades de propietarios más tienen un CIF, y tendrían que declarar esos rendimientos, o sea que bueno, pueden estar pillados, Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues esto es todo, Con esto concluimos esta tutoría y más, pues sí. Quedáis emplazados para la siguiente, claro, como ahora tenemos este puente o acueducto, en la siguiente será el 22 de diciembre, serán dentro de 3 semanas, En esa tutoría, el 22 tenemos, sí. Y en esa tutoría, en la parte teórica, expondré los aspectos más relevantes, esquemáticamente, del impuesto sobre sociedades y resolveremos dos casos prácticos. Uno, uno sobre el impuesto de sociedades y otro sobre el IRPF. Tened en cuenta que lo más importante de cada examen, indudablemente, es el estudio del IRPF, pero como también de forma, bueno, pues más o menos puntual, se suelen formular también algunas preguntas relacionadas con impuestos sobre sociedades, dedicaré por lo menos la primera parte de la tutoría a daros unas orientaciones sobre el impuesto sobre sociedades. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias a vosotros y hasta dentro de 3 semanas.